COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y vamos a empezar hablando en esta ocasión del acto que inauguraba esta semana, que ha sido un poco más corta de lo habitual y que tenía lugar el martes en la catedral. Se celebraba la festividad de Santa Eulalia, patrona de nuestra diócesis y de la ciudad de Oviedo. Con este motivo tenía lugar una Eucaristía, como es tradicional, con la presencia este año de la Policía Local de Oviedo, que celebraba su 175 aniversario. Fueron ellos los que portaron la urna con las reliquias de Santa Eulalia, que estuvieron presidiendo en el altar mayor la celebración, y en el transcurso de la misma, nuestro arzobispo don Jesús procedía a firmar el decreto de implantación de las unidades pastorales en nuestra diócesis. A partir de ahora, las más de 900 parroquias que hay en Asturias pasan a estar organizadas en 128 unidades pastorales. Así lo explicaba él mismo en su homilía.
En este día festivo, nuestra Iglesia asturiana celebra una efeméride especial con la promulgación de un nuevo mapa diocesano. Desde aquel lejano año 812, en el que nuestra diócesis adopta su primer estatuto eclesial, han sido muchos los mapas dibujados a través de los siglos. En este momento, nuestra diócesis cuenta con tres grandes vicarías territoriales que tienen que ver con el occidente, con el oriente y con el centro asturiano. En las vicarías se insertan 12 arciprestazgos, dentro de los cuales están las 934 parroquias de nuestras comunidades cristianas. Introducimos un cuarto elemento que no viene a modificar este mapa, sino simplemente a organizarlo.
No se trata de una decisión tomada por la falta de sacerdotes o la precariedad de medios, sino una manera nueva de organizarse y optimizar los recursos de la Iglesia, tal y como subrayaba nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Las nuevas 128 unidades pastorales que hoy estrenamos no sustituyen esas vicarías, arciprestazgos y parroquias, sino que los coordinan de una manera distinta y eficaz. Hay que decir que no estamos ante la gestión de una penuria por falta de vocaciones sacerdotales, sino ante una novedosa implicación de otros cristianos que aportan a la comunidad su particular idiosincrasia. Los pastores con nuestro ministerio, los religiosos y religiosas con sus carismas y los laicos con su compromiso bautismal en la familia, en el trabajo y en la política. Las nuevas unidades pastorales coordinan más eficazmente esta comunión vocacional para bien de la Iglesia Santa de Dios que peregrina en Asturias.
Así, el mapa definitivo de la Iglesia en Asturias queda definido con esta nueva reorganización, que pueden consultar, si lo desean, en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo. Les contábamos al comienzo de este espacio que el pasado martes nuestro arzobispo don Jesús firmaba el decreto de implantación de las unidades pastorales en nuestra diócesis, lo que dibuja un nuevo mapa de la geografía diocesana. Y una de las cosas más interesantes y que probablemente muchos se estén preguntando es en qué nos afecta esto a nosotros, a los fieles, a las personas de a pie o a las personas involucradas en las parroquias de tantas maneras. Llevamos ya mucho tiempo hablando sobre unidades pastorales. El término ya no nos resulta extraño, pero ¿en qué se traduce este cambio en el día a día? Nos hemos ido hasta el Entrego, porque allí hace años que funciona la unidad pastoral de San Martín, que comprende las parroquias del Entrego, de Blimea, de Cocañín, Santa Bárbara y Sotrondio. Está con nosotros su párroco, Marcos Cuervo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Vicente González, que es secretario del Consejo Pastoral y colaborador habitual. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenidos a los dos. Vamos a mirar hacia atrás un poco en la historia. ¿Hace cuánto estáis funcionando como unidad pastoral? ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto, que ya lleva bastante tiempo?
Como tal actual, la unidad pastoral que comprende estas 5 parroquias, vendríamos trabajando unos 2 años. Yo, cuando me incorporo al entrego hace 4, ya empezamos a dar pasos, pero esto no hace 11 años, no más, desde 2011. En un principio sí que es verdad que al morir don Esteban, párroco de Santa Bárbara, hubo que atender esa parroquia, y Diego Macías en Blimea y don Luis Muña en Sotrondio empezaban a atender ya Santa Bárbara. Después hay ese cambio y viene don Hilario a la parroquia de Blimea, y cuando a don Luis lo destinan a Gijón, asumió, tiene ya que hacerse cargo de toda la unidad pastoral. Entonces es cuando empieza a dar esos pasos, esas 3 primeras parroquias, como UPAP, que después se transforma en lo que ahora son unidades pastorales con las 5 parroquias.
O sea que en el fondo han sido como pasos como muy naturales, ¿no?
Sí, porque en muchas unidades pastorales ha sucedido esto. Ha muerto el sacerdote, han quedado sin recambio a veces, porque el que marchaba pues no se cubría la vacante, entonces el párroco de al lado era el que asumía las funciones. Lo que se da el paso, más bien, no es a que se piense que porque falte el cura hay que crear una unidad pastoral, sino que vayan trabajando esas unidades pastorales con un ideario propio, por así decir.
Bueno, ¿qué supone para vosotros entonces trabajar en comunión, ¿no?, en esta unidad pastoral, que además, claro, hay una diferencia entre las unidades pastorales de ciudad y rurales, ¿no? Porque no es lo mismo desplazarse a una parroquia que tienes a 5 minutos caminando que pues ahora coge el coche y vete a otra parroquia. Esto, en el fondo, pues es un cambio cualitativo que obliga a trabajar de otra manera.
Sí, y sobre todo hacer caer en la cuenta a la gente de que no perdemos, sino que lo que procuramos es los medios que tenemos, ponerlos en mejor funcionamiento, a disposición de todos. Se hablaba hace unos años de parroquia multicampanario, y es tener como en las otras parroquias de la unidad pastoral como referencias también. Yo, aunque vaya a otra parroquia que no es donde resido, pues estoy viviendo también en mi comunidad, porque tenemos que ir trabajando hacia comunidades cristianas, que es lo que comenzó siendo en el siglo I. No a mi iglesia, a mi parroquia, a mi capilla, ¿por qué no se dice misa aquí?, sino sentir la comunidad, que son los hermanos, y más cuando somos vecinos del mismo concejo, que tenemos tradiciones comunes.
Aunque vivamos a 15 minutos en coche o 10 en coche y haya que coger un autobús, sí se da, es una realidad que se da, porque lo vivimos así en las celebraciones dominicales, por ejemplo. Hay mucha gente que por horario de la celebración en su pueblo no puede celebrar la misa ese día o esa hora, y si la celebra en el pueblo de al lado.
Y en ese sentido, ¿qué dificultades habéis ido encontrando en el camino de crear esta unidad pastoral?
Las de siempre. Seguro que en todos los sitios aparecen estas. La falta de culto, porque piensan que se pierde esa entidad cultural. Es verdad que muchas veces esa ya viene dada por la realidad sociológica de los pueblos, especialmente, incluso de algunas parroquias de ciudad. Después eso, las dificultades de perder lo nuestro, de que se pierdan tradiciones, fiestas, aparentemente, porque también debemos hablar de lo que se gana. Ese perder independencia, hay un paso que no se da en las unidades pastorales porque no lo permite el derecho canónico de momento, que es el unificar la economía, por ejemplo. Cada parroquia sí mantiene su economía, y el gasto ingreso y las obras incluso, ahí es donde podemos entrar a veces en lo que ayuda, porque otras parroquias pueden ayudarnos en ciertas obras, por ejemplo.
Ahí hay un apoyo importante.
Hombre, para nosotros en nuestra zona, en la unidad UPAP que hicimos en aquel momento, en el 2012-2013, cuando empezamos a funcionar de esta manera, fue un cambio importante para las personas, porque fue pasar de lo que estaba diciendo Marcos, perder un poco lo que tienes, y lo primero que pierdes es el sacerdote, de tener todos los días a tu cura en la parroquia, en casa, en el pueblo, a tener que concertar con él reuniones por teléfono porque no coincide que ya no vive allí o vive en el pueblo de al lado. Eso es un cambio importante, ¿eh? Y da la sensación de que pierdes lo que era tuyo o lo que tenías o sentías de esa manera. Uh-huh. Pero luego con el trabajo, y quizá después lo hablaremos un poco, con el trabajo del día a día te vas dando cuenta que lo que haces es ganar, por lo que decía Marco, porque pones lo bueno que tenemos cada uno al servicio de los demás.
Y además, por lo que veo, se deduce un poco de vuestras palabras, también sí que vais encontrando, descubriendo unas ventajas que a lo mejor no contabais con ellas, ¿no?, en este cambio.
Claro, claro. Necesidades de trabajo en cada parroquia, que no dispones de medios y que la parroquia vecina, o que en este caso ya tu propia parroquia se puede considerar, porque es tu unidad pastoral, pues te puede prestar esos servicios de personas o de materiales, o llámalo como quieras, a nivel de catequesis, de cáritas, de liturgia, de preparar en conjunto trabajos de formación, de cualquiera de estas cosas. Te das cuenta de que eso está al servicio de todos. Y tú, si no lo tenías, ahora lo tienes. Y si tú estabas solo en un trabajo que estabas desarrollando en la parroquia, ahora vas a tener un grupo de personas, porque con él ahora ya somos un grupo, ya somos una unidad, que trabajamos por el bien de las 5 parroquias en este caso.
Al final es un enriquecimiento,
claro,
¿no?
Claro, claro.
A veces vemos en las parroquias pequeñitas la falta de ilusión. Es que no viene nadie, es que organizamos y nos cuesta sacar cosas adelante. Formación, por ejemplo. Si la formación la pensamos para la unidad pastoral, aunque esté en una de las parroquias, invitamos a todos los demás, de forma que si la hiciésemos en una parroquia pequeñita o solo con la gente de una parroquia, otros no tendrían esa oportunidad. Tenemos claro en el Consejo Pastoral, por ejemplo, que la fiesta patronal de cada parroquia se mantiene, lógicamente. Cada parroquia tiene su titular y se celebra su fiesta. Además, hacemos que sea la fiesta para el resto de las parroquias. Se ha creado un pequeño, entre los coros de las parroquias, un coro de la unidad pastoral, de forma que asisten pues a la vigilia pascual, a las confirmaciones, en las comuniones echan mano, en las fiestas patronales, y se da también ese realce pues a lo que estamos celebrando. Igual que la vigilia pascual, no celebramos 5 vigilias pascuales, la unidad pastoral celebra una vigilia pascual, en la que además se consagran los 5 cirios pascuales, y se reparte el agua bendita, se hace un poco también de ágape, de encuentro festivo, para que festejemos realmente la Pascua. Cristo nos pidió que seamos uno, y ese ser uno supone que tenemos que empezar con los de cerca.
Bueno, hablabas antes, mencionabas la catequesis, ¿no? Pongo el ejemplo de la catequesis porque ahí se calcula 1 millar de catequistas más o menos en la diócesis, con lo cual siempre habrá personas a las que le pueda interesar esto. ¿Qué supone colaborar como catequista en una unidad pastoral, ¿no? ¿Cómo se organizan? Porque ahora será diferente, claro.
Bien, en cuanto a la catequesis de niños, nuestra unidad pastoral es un poco particular, porque consideramos que hay 3 parroquias que podrían ser 3 cabeceras. Sotrondio, Blimea y El Entrego tienen bastante entidad todavía. De hecho, todavía tenemos 3 equipos de Cáritas y tenemos en los 3 la catequesis de Primera Comunión. Lo que sí que hacemos es el criterio conjunto. Reuniones de catequistas conjuntas, nos animamos y además nos programamos a tener las mismas celebraciones, entrega de la cruz, entrega del Padre Nuestro, coordinar las comuniones también para que no coincidan, por ejemplo, el mismo domingo todas. Después está el tema de ciertas celebraciones penitenciales, por ejemplo, que organizamos para las 3, pero después celebramos cada día que toca en una de ellas. Pero la fiesta de la catequesis pues se hace conjunta después al final de curso. Alguna actividad que vamos haciendo pues en esos puentes que son un poco largos, o la ruta de Belenes, que lanzamos a la catequesis, y de otra forma igual no habría suficiente número o no nos lo plantearíamos de hacerlo en cada parroquia aisladamente, sino que lo hacemos en conjunto para que los niños de las 3 parroquias puedan participar.
Para el catequista y para los niños, volvemos un poco a lo de antes, ¿eh? Es muy enriquecedor, porque puedes pasar de una parroquia donde hay un catequista con 2 niños a formar parte de un grupo, aunque sean de diferentes parroquias, de 5 catequistas con 14, 15 o 20 niños, y eso, la forma de trabajar es completamente distinta. Y el verano que se termina la catequesis y te quedas sin nada, cuando estás en una parroquia con 2 niños, pasas a poder disponer de un campamento de verano, por ejemplo.
Bueno, y quizás ya vamos terminando una de las dudas que pueden surgir cuando se habla de establecer una nueva unidad pastoral, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente, la sensación de que va a desaparecer un poco, lo comentábamos de pasada antes, ¿no? De que puede desaparecer esa identidad, ¿no? De la parroquia, porque cada una pues tiene su propia historia, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de trabajar, de celebrar. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido?
Desde que empezamos con esto en 2012 aproximadamente, todo el proceso, poco a poco, hasta que llegamos ahora a la Unidad Pastoral San Martín, yo no perdí identidad ninguna, ni en la parroquia, ni en la Unidad Pastoral. Todo lo contrario, cada parroquia sigue funcionando con sus necesidades, dando respuesta a lo que necesita, pero volvemos a lo de antes, con el apoyo del resto de las parroquias. Yo soy de Sotrondio, de la parroquia de Sotrondio, de San Martín. Yo sigo estando en Sotrondio, funcionando en Sotrondio, pero me reúno con la gente de toda la unidad pastoral y marcamos el plan pastoral del curso para las 5 parroquias y trabajamos conjunto. Y yo sé que llega el Adviento, donde antes estábamos 2 personas preparando, y ahora me va a llegar un trabajo hecho porque hay un grupo de liturgia que se encarga de preparar el Adviento. Y es un trabajo común para todos. La identidad no se pierde. Sotrondio sigue siendo Sotrondio. Blimea sigue siendo Blimea. Sotrondio sigue teniendo su fiesta de San Martín, de Tours. Blimea sigue teniendo su fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, el entrego de San Andrés, etcétera, cada una de las suyas. Pero lo vivimos todo en común, todos juntos.
Y después ahí está, parroquias que puedan perder ilusión, fuerza, tienen que darse cuenta, hay que ceder, todos ceden. No es que la parroquia cabecera sea más, es verdad que muchas veces es centralizado por causa de que es el núcleo mayor, pero después cada una tiene su aportación. Una cosa que sí siempre hay que destacar, las unidades pastorales no puede hacerla solo el cura. No es solo el cura el que tiene que decir esto se hace así, sino que los laicos tienen que integrarse, y más cuando el Papa Francisco nos habla de sinodalidad y de corresponsabilidad, que los laicos vean lo que se puede trabajar, incluso lo que a veces hay que decirle al cura, oye, mire, por aquí no parece que no va la cosa, tenemos que ajustarnos todos y tenemos que buscar el bien de la Iglesia y el bien de la gente que tenemos en nuestro entorno. No vale el proponer simplemente o el quejarse, sí, todos los días, sino que entre unos y otros vamos ajustando y vamos haciendo caminar esa realidad que es la pastoral, que es llevar a Cristo a los demás.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. La verdad que ha sido muy clarificador todo lo que nos habéis contado, todas vuestras experiencias. Muchas gracias.
A ti.
Gracias, muchas gracias.
Pues seguimos en El Espejo y nos vamos ahora hasta Villaviciosa, porque este año vuelve la Ruta de los Belenes en su ya 9ª edición, con varias sedes, con diferentes belenes y hasta con un sorteo muy especial para todos aquellos que logren completar el recorrido. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a su creador, Nicolás Rodríguez Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Cuéntanos un poco, ¿cómo es la historia de la ruta? ¿Cómo surge?
Ni te lo puedes imaginar cómo empezó la cosa. Empezó montando yo el Belén en casa de mis abuelos con 10 años. Estoy hablando de ahí 40 años, en un Belén particular, que luego con el paso de los años se fue haciendo popular, y hubo un momento en el año 2008 que lo empecé a poner en la Fundación José Cardín Hernández, aquí de Villaviciosa. Y a los pocos años, entonces, bueno, viendo que hacía falta aglutinar alguna cosa más para esa excusa de la gente de que pudieran pasar la tarde aquí en la villa, ¿no? Porque yo tenía mucha gente a ver el Belén, pero sí es verdad que dejaban en el coche en el aparcamiento y como no había otra cosa que ofrecer y tal, pues se marchaban. Y se me ocurrió que como en la parroquia siempre tuvimos un Belén muy bueno y luego en el monasterio de monjas clarisas también lo había, que podíamos hacer una ruta de Belenes. Y así empezamos al año siguiente. Y ya digo, y van 9 ediciones ya, y en todas estas ediciones nunca paró de crecer el número de visitas.
¡Qué maravilla! ¿Y qué se puede ver? Cuéntanos un poco cómo es la ruta y qué se van a encontrar los visitantes.
Sí, pues mira, en la Fundación José Cardín Fernández empieza el primer Belén, que es mi Belén familiar. Luego pasa a la Casa de los Evia. En la Casa de los Evia hay un Belén histórico montado por la Asociación Belenista de Oviedo, en la planta de abajo. Luego en la planta de arriba hay un Belén de Raitana, una asociación de gente con minusvalía de aquí de Villaviciosa, y hay también un Belén de Playmobil, además de un montón de Belenes pequeños de un concurso que realiza las familias del colegio de San Rafael de aquí de Villaviciosa. Luego pasa a las Clarisas, que se puede ver el Belén de la comunidad. Luego el Museo de Semana Santa, con un Belén que también me encargo yo de él, un Belén móvil, todas las figuras en movimiento, y luego termina en la iglesia parroquial con el Belén de la parroquia.
¿Y qué curiosidades pueden tener alguno de estos belenes que se exponen? No sé si cada año vais incorporando alguna cosa diferente o alguna cosita
bueno,
así distinta.
Belenes que no cambian a lo mejor de un año para otro, pero sí es verdad que otros, si yo por ejemplo en la Fundación José Carrillo Fernández nunca monté un Belén igual, siempre los monto diferentes. Y luego en el Museo de Semana Santa, el Belén este año es de movimiento, como digo, y voy alternando. Un año pongo un Belén napolitano, al año siguiente el de movimiento, y voy alternando. Entonces nunca es lo mismo. Y bueno, la Asociación Belenista de Oviedo también todos los años cambia. Entonces, bueno, ahí siempre es diferente la ruta. Concretamente este año está causando mucha expectación el Belén en movimiento, que yo siempre digo que el que más mérito tiene son los otros belenes, que son en realidad donde hay una mano de obra y un trabajo inmenso. Pero sin embargo, bueno, la gente le llama mucho la atención los figurines que se mueven y bueno, la verdad es que hay grupos allí muy simpáticos. El sorteo lo hacemos todos los años también. Y bueno, tenemos una participación enorme. Es una cesta de dulces de las monjas clarisas. También colabora Cosevi, que creo que también pone alguna cosa en la cesta, junto con las monjas. Y solemos hacer sacan los Reyes Magos el día 5, el día de la cabalgata, en la papeleta premiada. Y en directo solemos llamar a la persona que ganó la cesta.
Bueno, pues nada, toda una vida, Nicolás, ligada a los belenes. Yo ya solamente quería preguntarte una última cosa. ¿Qué es para ti poner el Belén, el nacimiento?
Hay un trasfondo religioso, lógicamente, que vamos a ver, porque un Belén, yo siempre lo digo, no es una maqueta. Hay gente que hace maquetas, pero un Belén tiene que tocar. Y si no toca, y un poco es que lo que me pasa a mí con los belenes, la gente lleva, hay gente que lleva 40 años viniendo a ver el Belén porque dicen que hay algo especial. Y es un poco la fe que tenemos, ¿no? Porque si lo colocamos ahí como una maqueta de un tren o tal, que no transmite absolutamente nada, no, el Belén tiene que transmitir lo que es. El factor religioso importante que tiene que ser. A partir de ahí luego vendrá lo otro, cultural, lógicamente, claro que sí, y turístico o lo que se quiera poner, pero el factor principal es ese.
Bueno, Nicolás, por muchísimos años más montando belenes y buscando también, bueno, pues que la gente se acerque a estas representaciones, ¿no?, de la Navidad.
Pues sí, uno disfruta mucho viendo a la gente, porque además es una cosa familiar y es de las pocas cosas que queden ahora familiares. Yo todos los sábados y los domingos hago la ruta. Y como no me conoce nadie, y entonces me da gusto, la verdad, que el premio y la satisfacción de ver a la gente disfrutar, grandes y pequeños, y las familias unidas, ¿no?, viendo los belenes.
Bueno, y animar también a la gente a que los ponga en casa también en familia. Muchas gracias, Nicolás. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues finalizamos recordándoles que esta tarde a las 8 tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo un concierto de Hakuna a beneficio de Cáritas Diocesana. Las entradas están agotadas desde hace tiempo, un éxito total la propuesta. Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en cines de Here, película dirigida por Robert Zemeckis y basada en la novela gráfica de Richard McGuire, en la que destaca una impactante operación de rejuvenecimiento digital de Tom Hanks y Robin Wright, una de las parejas protagonistas. Una película que la cámara casi nunca se mueve del mismo lugar, tratando de capturar la vida y el paso del tiempo en ese mismo lugar, desde la era mesozoica a nuestros días, centrándose sobre todo en la penúltima familia que vive allí, un matrimonio que la compra en la segunda mitad del siglo XX y sus hijos. Un plano fijo que atraviesa varios hilos temporales de la historia de los Estados Unidos y que no sigue una cronología lineal, abriéndose incluso portales a otros tiempos que añaden mucha riqueza y movimiento a la película. La mayoría de las historias ocurren en el salón de una casa y tienen que ver con el amor, la búsqueda de la felicidad, discusiones y reconciliaciones, la ilusión por la vida que comienza y también la tristeza de la vida que se apaga, así como la importancia de celebrar las fiestas en familia. Una curiosa película que te hará reflexionar.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias como siempre por su confianza. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.